Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Sari Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Bueno, buenas tardes a todos hoy. Hoy que nos encontramos aquí sin nuestro presentador estrella, Pepe, Vicente.
Bueno, muy buenas ciclistas, pero no obstante, a pesar de no estar Pepe, estamos bien acompañados, ¿no?
Hombre, hoy hemos tenido la grandísima suerte de poder oír a don Manolo del Río, que ya le echábamos de menos, Manolo.
Muy buenas tardes, ya tenía ganas de veros.
Más gente.
Y nosotros de oírte, desde luego. Y vamos a comenzar, Vicente, si te parece, a ver si hay alguna noticia interesante hoy que contar.
Pues la verdad es que estamos en una época en la cual hay poco. Y así, entre las cosas que hemos entresacado, que ya se ha hablado de casi todas, pues decir, pongamos que el tema que hablamos, ¿os acordáis de la Fundación Euskadi, que se había sacado para hacer un equipo que supliese en cierta manera la desaparición del Euskaltel Euskadi? Bueno, pues esto vamos, ha faltado un poco de presupuesto, pero continúa adelante, la gestión es del Madariaga, y entonces han presentado ya la documentación para solicitar la licencia esta, creo que es continental, la que van a hacer. O sea que continúa pasito a pasito, pero continúan cosas que es de agradecer. Y en cuanto a competición, pues cosas que van a pasar, más que están pasando. Que Alberto Contador, que quiere estar este año, bueno, lo ha dicho tantísimas veces que al final habrá que creérselo, ¿no? Es que se lo está tomando como algo personal, como bien dijimos aquí, ¿te acuerdas? Que casi todos opinamos el último día que este año se juega muchísimo. El hombre creo que es muy consciente de todo lo que se juega, entonces dice que quiere estar de una forma como nunca. Y en la Vuelta al Algarve, en Portugal, es cuando va a debutar. Y como alguien también le preguntó el tema de los años, lo que había dicho el Tinkoff y tal y cual, el tío lo que dejó caer es que la retirada la ve muy lejana. decir, que tiene cuerda todavía para unos cuantos años.
Hombre, yo ya lo he dicho muchas veces.
Todas las declaraciones que la he hecho.
Pero Contador, desde luego, lo que tiene es garra. Y el tío no se viene abajo con una mala historia que le pase. Es lo bueno.
Como nos dijo José Luis el otro día, lo que le hace falta es un poquitín la cabeza. Que le ajuste todo bien, bien, y lo demás, pues creo que vendrá dado. Por lo menos lo que me dijimos, que esté ahí. Que gane o que no gane, yo para mí es lo de menos. Pero que esté ahí a un nivel de los primeros.
Efectivamente.
Bueno, pues otras las noticias, la verdad es que no hay muchas más.
Hombre, seguro que Manolo nos podrá contar algo del mountain bike.
Cierto, que Manolo nos va a contar. Sí, que esto no aparece, digamos. Esto ya es información casi privilegiada.
Bueno, la línea ya se está terminando todo, pero bueno, comentaros que este domingo, bueno, fue el sábado pasado, se hizo la gala de entrega de trofeos, entre comillas, porque lo que se busca, lo que se pretende es, sobre todo, pasar una tarde entre todos los que participamos en el circuito de la Serranía. Y bueno, se realizó este evento el sábado pasado a las 5 de la tarde, donde pudimos disfrutar en Villar del Arzobispo, pues eso, de la compañía de la gente que había participado, y pudimos merendar y pudimos hacer, bueno, se pasaron unas diapositivas. Y se presentó ya también el próximo circuito de la Serranía 2014, que como siempre abrirá la prueba de este circuito Villar del Arzobispo. Ya están en la web las fechas publicadas, y si no lo están, van a estar ya muy, muy próximamente colocadas, porque bueno, ya se saben las fechas, ya están solicitadas en la federación, y bueno, ya está hecho bastante, está bastante avanzado. También comentaros que se ha creado un circuito nuevo, que va a ser el circuito Camp de Túria, que va a convivir con el circuito de la Serranía. Comento estos dos circuitos porque en Valencia son los más...
¿En Valencia provincia?
Provincia, o bueno, porque luego en Castellón tenemos el circuito de Castellón y el Alto Palancia. Y en Alicante también tenemos algún circuito más, y bueno, también nos rodean los de Diputación de Albacete y Diputación de Cuenca, que parece ser que... Bueno, parece no, o sea, no, está yendo bastante corredor valenciano a correr en las pruebas que están cerca. Pero bueno, como circuito es un poco más relevante, Valencia va, el circuito de la Serranía, por supuesto, Open, que va a ser la parte de competición, y el circuito que se ha creado ahora, el Camp de Túria.
¿Y se nota cada año que participa mucha más gente en esto, o...? ¿Cómo lo ves?
Bueno, al final yo creo que se está dividiendo un poquito el pastel, porque todos nos hemos dado cuenta que las marchas han ido creciendo. Ahora, qué raro es que en un pueblo, en una comarca, no haya una marcha cicloturista. Y bueno, esto hace que se divida un poco, pues, la gente.
Perdona, pero cuando dices marcha cicloturista, ¿te refieres por asfalto?
No, no, marcha, hablando de
BTT. BTT, sí, marcha cicloturista, o sea, lo que es... que sería análogo a las marchas cicloturistas que hacemos en carretera. Muy bien.
Correcto.
Y eso es lo que va más.
La filosofía la misma.
Eso es lo que va más.
Sí, yo, por lo que he podido ver, el Open ha crecido un poquito la participación, pero no ha sido proporcional al crecimiento que ha experimentado las marchas cicloturistas.
¿Y tú, marchas de estas cicloturistas, has hecho alguna?
Todas.
O sea, las haces todas las marchas.
Bueno, todas las que todas. Puedo, vamos.
Hombre, pero... como yo sé que tú compites, no sabía si esto lo dejabas ya para la gente más de la base.
No, no.
Tú también las haces, ¿no?
Es lo divertido.
Y una pregunta que tenía yo interés es, en estas marchas de BTT cicloturistas, digamos, ¿se ve también el mismo espíritu que se ve en las cicloturistas de asfalto? El espíritu me refiero al tema de la competición, o sea, el tema de pues eso, el empeño que pone cada uno en ir a tope, en hacer lo mejor posible en su vida, en fin, bueno, pues eso, competitivo, aunque sea con uno mismo, ¿no? Pero bueno, un espíritu de esos que no, que la gente no va tan de paseo, sino que llega que puede con el cuchillo en la mano.
Todos
se ve, ¿no? Se
sí,
ve.
Claro, todos es, sabemos es igual, ¿no? que cuando sales con la bicicleta y vas en una marcha, te gusta medirte, ¿no? O sea, te gusta, aunque sea pelear contra ti mismo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es cierto que hay un grupo de gente que notas que van preparadas y que rueda rápido y que van concentrados y que no comentan entre los corredores. Y luego hay un grupo de gente pues que se dedican, sí, a apretarse y a andar rápido, pero a disfrutar. Y hay mucho compañerismo y, bueno, es otra filosofía de la bicicleta.
Es que, Paco, yo se lo he preguntado un poco pensando, creo que lo hemos hablado una vez, que es evidente que el ciclismo está en auge, eso está claro, de todas las facetas, desde el ciclismo urbano al ciclismo de competición, menos el de alta competición, que ese es el que tiene crisis, los demás están en auge, ¿no? Lo que pasa es que yo, me da la sensación a mí, por aquello que salgo al monte también bastante a menudo, eso sí, a hacer senderismo, me da la sensación de que yo creo que en porcentaje está aumentando más el número de usuarios de bicicleta de montaña.
Sí.
Que el de carretera. Sí, ¿Estáis de acuerdo con eso?
Sí, yo tengo esa sensación también.
Sí, y por eso te he preguntado yo de las marchas, porque lógicamente el que empieza haciendo cosas de esas, como nos ha pasado cuando vamos por carretera al asfalto, empiezas eso y un día llega uno, ¿y por qué no nos apuntamos? Y claro, eso es un catalizador. Empieza uno, ¡ay, pues sí! Pues voy yo este año, se lo cuentan, ¡ay, pues ay, que viene voy yo también! Y estas cosas son lo que va animando el tema, ¿no?
La bicicleta de carretera la ve la gente de que empieza con la bicicleta de montaña como algo más peligroso, algo más técnico.
Sí, algunos quizás van por eso también.
Es más sencillo empezar con la bicicleta de montaña y es menos exigente, porque solamente en desarrollos, cuando tú subes, tienes una variedad de desarrollos mucho mayor. O sea, uh-huh. Te puedes marcar tu ritmo. Entonces, para empezar, quizás la puerta de acceso de entrada al ciclismo es más sencillo por la bicicleta de
montaña. Y por el miedo. Luego hablaremos sobre eso con nuestro
invitado.
Y el
material también es más económico. O sea, una bicicleta de montaña, que lo hemos hablado muchas veces, por debajo de los 1.000 euros tienes bicicletas ya muy decentes. Y hoy en día, por debajo de 1.000 euros, una bicicleta de carretera, no sé, ¿qué queréis que os cuente?
En eBay tienes alguna, seguramente.
Sí, pero bueno.
Bueno, yo por mi parte, como siempre os cuento, un cicloturista viajero. Os voy a contar el caso esta semana de un chico que se llama Juan Sisto, que este chico estudió tema audiovisuales, ha estado de cámara de televisión durante unos cuantos años, ahí en informativos, documentales, tal. Luego le empezaron a hacer contratos de viajar a grabar documentales y le gustó tanto el asunto que decidió que a él lo que le gustaba era viajar en bici y él grabar sus propias experiencias. Él es fotógrafo profesional y ha creado un proyecto que se llama Fisterra Photography. Él va con su bicicleta, que es una GT Avalanche 2.0 de 2003, con parrillas delante y detrás, y se va recorriendo el mundo con su cámara de fotos, dando cursos donde puede sacar algo de dinero para continuar viajando y haciendo unos vídeos. Claro, el que se ha dedicado profesionalmente a eso, pues podréis verlos porque son espectaculares, o sea, muy bien preparados, unas imágenes, bueno, digno de ver. Solo podéis entrar en fisterrabicicleta.com y verlos.
¿Con F de Francia es?
Sí, con F, Fisterra, y ahí podéis ver las fotos y los vídeos que hace un profesional que se dedica a viajar por el mundo enseñando a la gente fotografía.
Muy bien, muy bien.
¿Nos animaremos a esto alguna vez, Manolo?
Yo cada vez lo tengo más claro, sí. Pienso que el cicloturismo es lo que realmente, si te apasiona este deporte, acabaremos practicando todos. Ya os conté mi experiencia cicloturista cuando hice
la parte dura
del Camino de Santiago, sin tocar además nada de carretera. Y la verdad es que cada día miro la bicicleta de cicloturismo con más ganas. Me llama muchísimo el cicloturismo.
Pues con Juan Sisto hablaremos algún día de estos. A ver si puedes estar
ese
también
día,
aquí
no
con él para hablar con él tranquilamente.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. ti también, vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Y hoy, como estamos retomando a viejas glorias, tenemos aquí a Manolo en el estudio y al teléfono tenemos a otro de nuestros cuentapuertos favoritos, don Ricardo Landaburu. ¿Estás por ahí, Ricardo?
Aquí estoy, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ponnos los dientes largos. ¿Qué cuento, qué puerto nos vas a contar esta semana?
Venga, pues he escogido uno que es un poco rarito, como siempre. Yo siempre escojo las cosas raritas. Es una zona muy habitual, que es la zona del puerto de Navacerrada de Segovia. Es una carreterilla que está muy escondida por ahí, que nos sube a un sitio precioso, que es el puerto de la Fuenfría. Sin llegar a ser el puerto de la Fuenfría, porque nos vamos a parar en un sitio que se llama la Fuente de la Reina. Y es la versión de Puerto de Navacerrada escondido de Segovia.
O sea, pero eso otra vez no tiene nada que ver con la vertiente de Navacerrada de Segovia, ¿o sí?
No, nada. Es paralelo. Y está escondido dentro de los pinares de Balsaín, que es toda la zona de la subida de Navacerrada, pero es un camino forestal que está hecho desde hace muchos años por muchas cosas, porque empezó pues en la Edad Media, era un paso de Castilla, de las dos Castillas. Luego Felipe II empezó a hacerlo más transitable para traer la madera de los pilares de Balsaín para construir el Escorial, el Palacio del Escorial. Luego Felipe V lo volvió a restaurar para hacer el Palacio de la Granja. En este caso traían las piedras de Alpedrete para hacer el palacio. Luego se intentó hacer en 1720 o por ahí, se volvió a restaurar para hacer el paso tradicional entre Madrid y Castilla. El problema que tiene este puerto es que nunca ha llegado a abrirse oficialmente, porque la vez que más cerca estuvo, se abrió el puerto de Navacerrada y se volvió a olvidar el caminillo este que en cuestión. Pero con los años, como los árboles y las fábricas de madera de Balsaín, la industria de la madera, pues ha ido acondicionando estos caminos para que se puedan bajar bien los troncos, para hacer buenos arrastraderos, y la verdad que es un camino muy chulo.
O sea, no está asfaltado ese camino.
Sí, sí, está asfaltado hasta donde yo quiero subir, sí. Luego, si lo continuamos, subimos hasta el puerto de la Fuenfría tradicional, porque hay unos 2 kilómetros ahí, que es un pedregal, que se llegaría al puerto de la Fuenfría, pero hasta donde yo subo, que es la Fuente de la Reina, es un camino estrecho, asfaltado, bastante bien asfaltado además, porque lo han restaurado hace un par de años. Por ese motivo, por los arrastraderos de los troncos, uh-huh. Y eso es una gozada.
Hombre, yo me acuerdo que cuando yo vivía en Bilbao en aquellos tiempos, leí un libro que se llamaba La sombra blanca de Casarás. Y un día casualmente, pasando por esa zona, vi que realmente existían esos dos pueblos, Casarás y Balsaín, y era una zona espectacular. Y el libro en sí también estaba muy bien, muy entretenido, y pegaba totalmente con el entorno que tenía por allí de bosque. Cuéntanos.
Sí, es un bosque cerrado, son además que el típico pino balsaín, que es súper alto, súper frondoso. En las épocas de la Edad Media y por eso, el oso se paseaba por ahí como muy frecuentemente. Era un lugar de caza de todos los reyes españoles, de toda la corona española. Y es un sitio espectacular. Uh-huh. Unos torrentes, está todo.
O sea, subes en sombra,
ligado.
Digamos que subes en sombra, sí, todo el
continuamente,
tiempo.
Continuamente, sí. Al principio, desde Balsaín, salimos desde el punto de referencia, puede ser la iglesia, salimos en dirección al cementerio, y al principio es un poco de roble o árboles chiquitillos y eso, pero una vez pasado la Cruz de la Gallega, que está en el kilómetro 2.5, pues ya es todo cerrado, todo lleno de sombras, todo lleno de las hojitas estas de pino típicas, y las ardillas te pasan por delante, por detrás. es una pasada.
O sea, es un puerto luego, para verano, ¿no?
Uy, sí, eso tienes toda la razón. Ahora vas y no puedes subirlo, porque está lleno de nieve. Ten en cuenta que es la zona norte de la Sierra de Guadarrama, y allí cuando cae, sí, se guarda, la nieve se queda meses y meses. Pues, es curioso.
¿Cuántos kilómetros son de subida?
Pues podemos decir que tiene dos vertientes. La vertiente que más me gusta a mí es la que desde Pradera de Navalhorno, se llama, tiramos para Balsaín. Esta tiene unos 11 kilómetros, un poquito más, 11 kilómetros, 200 metros o algo así. Y ya te digo, lo más duro con diferencia es los 4 primeros kilómetros, que llegan a tener rampas hasta del 20%, hay alguna por
ahí. O sea, sí que rampones, y luego después se sostiene ya el 7 o 4.
Sí, luego es muy llevadero, luego un 4, 3, 2, 4, así, es muy llevadero hasta el final. Luego es muy famoso, esta subida la hizo muy famosa a Cervantes. La Fuente de la Reina está justo donde, en teoría, estaba una venta de antiguas, uh-huh. Los viajantes que se dejaban allí la vida llevando las cosas entre las dos castillas. Y es muy famosa porque Cervantes hizo que naciera o se engendrara allí el famoso Rinconete y Cortadillo.
¿Arriba? ¿Justo sí. en la fuente?
En lo que era la venta de la Fonfría, que estaba allí situada al lado de la fuente. Ahora se ven unas pequeñas ruinas, pero había una venta, la típica venta, con las posaderas, con los viajantes, el vino, el frío, se mezclaban todas las cosas, y de allí salió el famoso protagonista de la novela de Cervantes.
Supongo que una vez estás en la fuente, como has dicho antes, todavía se puede seguir subiendo, o sea, no estás en un pico arriba del todo, ¿verdad?
No, estás justo al pie de lo que es el Montón de Trigo, que es una montaña, un pico emblemática de la Sierra de Guadarrama, pero todavía te quedan 2 o 3 kilómetros que puedes coronar el puerto de la Fonfría. El puerto de la Fonfría no recuerdo cuánto está, un 1800 o por ahí. La Fuente de la Reina está a 1650 metros de altura. O sea, que todavía te quedan 100 y pico metros para coronar.
¿Y fuente es porque sí que hay una fuente o hubo un
sitio? Hay una fuente, sí, hay una fuente y fría, además.
Y fría. Y no se secará en verano, ¿no? Supongo.
No, esa está ahí todo el año. Y antes te he dicho que tenía como otra vertiente, ¿verdad?
Sí.
Y se puede hacer un bucle así muy chulo, porque una vez coronado la fuente, puedes bajar por una carreterilla que te desemboca a lo que es la primera revuelta de las 7 revueltas famosas. Uh-huh. Que te llega justo a una antigua venta, o posteriormente fue refugio, se llama la Casa de los Mosquitos, que es un caserón así de piedra, medio abandonado, que está en la subida de Navacerrada. Está justo la salida para subir, donde te llega la bajada de la Fuente de la Reina, o para subir por la otra vertiente, está entre el kilómetro 132 y 131 de la carretera nacional que sube a Navacerrada, que se ve perfectamente. Otra cosa que te digo, tanto una como la otra vertiente están cerradas al tráfico.
Bueno, eso no está espectacular. Entonces, para ir con la familia, sí. Incluso.
Sí, sí. Sí, pues si aguantan las rampas del 20%, sí.
Es un pequeño inconveniente, sí.
Sí, sí, es una gozada ir por allí, ya te digo que. Y además es curioso porque estando tan cerca de Segovia y tan cerca de Madrid, que es tan grande y con tanta gente, no lo conoce mucha gente. Y entonces es curioso porque todos los ciclistas que suben al puerto de Navacerrada lo suben por la carretera nacional. Pocos ves por allí, vamos.
Hombre, desde luego es mucho más apetecible subir por un sitio en el que no haya ni un coche. Y conociendo además Navacerrada, que yo he subido con la bici y aquello es un horror de tráfico.
Sobre todo los fines de semana, ¿verdad?
Sí.
Y sobre todo desde Madrid. Desde Segovia no tanto, pero desde Madrid sí, sí. Tienes toda la razón. No hay nadie. Es una verdadera gozada. Bueno, muy tranquilo y luego tienes unas vistas de toda la sierra. Yo creo que incluso más bonitas cuando coronas, porque donde estaba la venta de la Fuente de la Reina o de la venta de la Fonfría, es como una explanada gigantesca que ves toda la cuerda, la famosa cuerda larga de Guadarrama, que tira desde Peñalara, la Maliciosa, la Bola. Es muy agradable de subir.
Bueno, Ricardo, como siempre nos transportas a otros lugares para subir puertos, solo esperaremos ver una foto tuya ahí en la cumbre para publicarla. Y mil gracias de nuevo por habernos contado este puerto hoy.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Venga, hasta la siguiente.
Venga, un abrazo fuerte, chao.
Hola, buenas tardes, soy Vicente de la Peña de Rodadores y os animo sobre todo a que tengáis cuidado en la carretera, y si alguien que no sea ciclista nos está escuchando, que también lo tenga con nosotros, que bien hace falta algo de respeto entre los dos. Bueno, saludos.
Vicente, últimamente siempre estamos discutiendo mucho sobre el tema de la seguridad del ciclista, así que hemos tenido que traer a un super invitado que ha hecho una iniciativa sobre eso. ¿Te parece que puede ser interesante?
Mucho, mucho. Todo lo que sean actuaciones con vistas a que aumente la seguridad del ciclista, creo que es muy positivo que la gente se preocupe de esas cosas.
Hombre, podríamos hacer un currículum aquí para presentar a Ismael Torres con todas las cosas a las que se dedica, las webs que tiene abiertas, pero hoy en principio nos ha venido a contar un poco la plataforma que ha creado, que se llama Respétame 1,5 metros, o no sé cómo decirlo exactamente. ¿Cómo se dice, Ismael? Y buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nosotros lo llamamos Respétame, que es una plataforma de respeto al cicloturista o al ciclista en general. Todo viene a raíz de que a nivel nacional el número de fallecidos en todo tipo de accidentes pues se va reduciendo año a año, en moto, en coche, pero el colectivo de ciclistas desgraciadamente no es así, sino que va aumentando año a año el número de fallecidos por atropellos o por accidentes con la bicicleta. También puede ser debido al auge que está teniendo el ciclismo, que cada vez hay más practicantes de todas las modalidades. Entonces, todo es una consecuencia de que hay más partícipes, hay más usuarios de la bicicleta urbanos, pero continuamente en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, casi todos los días se ven atropellos, se ven accidentes, y muchas veces son causadas por conductores que van ebrios, van puestos de algún tipo de sustancia ilegal, y de hecho aquí en Valencia este mismo año hubo varios atropellos, una chica que murió al lado de la estación del AVE, que fue atropellada por un conductor que dio positivo en la prueba de alcohol y en la de drogas.
Entonces, no le faltó de nada. Entonces.
No, y además es que las penas no son muy, muy grandes a los que cometen este tipo de atropellos.
Hombre, si te fijas, por ejemplo, hace poco ha salido, como siempre, en redes sociales, ese famoso vídeo que hay de un coche adelantando a un montón de ciclistas. Hay muy peligrosamente, que lo han absuelto directamente porque, no me acuerdo por qué era, porque, bueno, por cualquier razón.
No, yo sí lo sé, ayer mismo lo vi. Exactamente, salió después incluso el abogado justificándola, pues por la peregrina, viendo el vídeo sobre todo, por la peregrina opinión de que la mujer esta no lo hizo con mala intención. O sea, que no iba a matarlos, no iba a pegarles un golpe con el coche, no, simplemente es que iba con buena intención. Entonces, claro, le han puesto la multa
Hombre, pero quiero creer que de todos los accidentes que hay, el mundo es sin mala intención.
Ahí vamos. Pues es lo que estaba diciendo yo, que algunas cosas te satanizan directamente, aunque no haya peligro, porque puedes ir hasta solo, estamos lo de siempre, no es que esté yo a favor de que la gente vaya a 180, pero por una autovía que no hay nadie, absolutamente, en 5 kilómetros a la redonda, y te coge el helicóptero pegado a esos sesos, que vas en el coche y vas a lo mejor a 180, y poco menos que te satanizan, vamos, que te piden casi la pena capital, o sea, directo a la cárcel. Bueno, y no había nadie.
Te sientan delante del juez, por
sí, lo sí, menos. Sí. Y entonces casos de esos que son flagrantes. O sea, es por eso digo yo que es muchas veces al ciclista lo poco que se le tiene en cuenta. Es decir, parece ser que hasta los jueces asuman que cuando vas en bicicleta, pues bueno, oye, ya sabes a dónde vas, te la estás jugando. Ya, pues ¿qué más quiere? Yo de creo verdad, que... es que es absolutamente impresentable. O sea, que hoy día tengamos jueces así, bueno, yo ya, en fin, no quiero hablar que me caliento.
Diferenciar un poco lo que puede suceder en las ciudades y en las carreteras, porque evidentemente en las ciudades nadie nos respeta ese metro y medio, porque es difícil realmente. Y también pienso que en las ciudades, bueno, los accidentes, cuando deben de haber muchos accidentes que no nos enteramos porque no son graves, tienen que haber, las estadísticas tienen que ser bastante exageradas, pero cuando pasa algo grave, pues nos enteramos. Y en carretera, cuando pasan los fines de semana, es lo que tú comentabas, que el conductor da casualidad que viene de fiesta, que da positivo en la prueba de alcohol, y creo que habría que diferenciar un poco esos dos matices, ¿no? El accidente que se hace, que se produce en la ciudad el día a día, y el de los fines de semana que sufrimos constantemente.
Sí, lo que pasa es que quizás unos tengan más gravedad que otros, porque no es igual un golpe a 80, 90 o a 100 que a 50. Eso es evidente.
Bueno, pero a 50 creo que no sería más bajo, porque a 50 y a 80 creo que será una cosa tremenda.
No, según decía el Perico Delgado, ¿no? A 50 el casco dice que todavía te puede valer para algo, a 80... Da igual que lleves casco que no. El casco te salva la cabeza y el cuerpo te lo hace polvo. No, pero quiero decir, yo lo que quería insistir, Manolo, es el tema ese. O sea, es que en realidad es, digamos, la poca sensación que todavía tiene el conductor del peligro que es para un ciclista, lo débil y lo frágil que es un ciclista, el ponerlo nada más en situaciones de peligro. Es decir, yo por ejemplo, o sea, lo que pasa es que luego lo voy a comentar, porque me vas a perdonar, Ismael, porque te estamos quitando protagonismo y eres tú quien tienes que hablar. Dinos cosas que luego comentaremos alguna más.
Ismael, yo quería preguntarte, ¿cuántos muertos hay al año en accidentes ciclistas? ¿Más o menos tienes alguna...?
No lo recuerdo ahora, lo vi el dato, pero ahora no lo recuerdo exactamente.
Bueno, ¿y la plataforma Respétame?
A ver, la plataforma Respétame...
¿Qué pretendéis exactamente?
Surgió de una conversación con varios medios de comunicación con los que yo suelo colaborar, con la revista Desde la Cuneta y con la plataforma, con la red social Ciclored. Entonces, ¿para qué surgió? Para un poco concienciar a los conductores de que en la bicicleta va una vida y de que respeten las normas de seguridad, porque un fallo, nosotros también tenemos fallos, pero un fallo suyo muchas veces nos puede causar la muerte, y muchos conductores no conocen bien la normativa de seguridad y no saben que para adelantar a un ciclista le tienes que dejar un metro y medio. Imagínate que tú vas en coche, te pasa un camión y el bandazo que te pega, y eso que tu coche pesa 2.000 kilos. Nosotros pesamos 100 kilos. Te pasa un coche a tu lado y es casi exactamente lo mismo que cuando a un coche le pasa un camión. Entonces nosotros somos muy inestables en la carretera, y si pasan muy cerca nuestro, o sea, nos produce cierto movimiento, y por ese desplazamiento lateral que podemos tener, o sea, al final, sin querer, igual te pasa a medio metro, te mueve un poco y acabas debajo de sus ruedas por el simple movimiento que...
Y yo a veces, yo cada fin de semana que salgo con la bici, me pregunto cómo es posible tanta desinformación de los conductores de coche. Porque al final, hombre, nosotros estamos metidos y sabemos un poco las normas, pero te sorprende que casi nadie sepa que puedes circular en paralelo.
Correcto.
O que una vez han entrado el grupo en la rotonda.
Esas son las dos normas que la gente no suele conocer y las que más nos perjudican. Y uno de los objetivos de la plataforma es un poco promover las pocas leyes que de seguridad vial que nos apoyan al ciclista. Lo que queremos es apoyarlas, darlas a conocer y decirle, oye, respétame, déjame un metro y medio de seguridad, ve en cuenta que somos un vehículo frágil y cuando entra el primero de nosotros en una rotonda, tienes que cedernos el paso, porque muchas veces estás trazando una rotonda, han pasado dos o tres compañeros tuyos, ya están dentro, y pasa un coche, te pita, te llama la atención y te dice, oye, ¿no ves que estoy dentro de la rotonda? Y tú dices, uy, es que somos como un vehículo. Una vez entra el primero, tenemos prioridad. Y esas cosas no las saben los conductores. Entonces...
Exacto, pero ahí está el asunto, porque, claro, entre nosotros hablando siempre... Nos lo contamos entre nosotros, pero ¿cómo haces? ¿Cómo pensáis hacer que llegue?
A ver, la primera cosa que queremos hacer es coger volúmenes de usuarios e intentar ser miles de usuarios los que apoyen la plataforma. Sobre todo estamos buscando ahora pues colectivos más relacionados con el ciclismo, como pueden ser clubes ciclistas, federaciones, medios de comunicación y marchas ciclistas que tienen un volumen grande de usuarios. Entonces, cuando seamos miles de usuarios, nosotros lo que hemos hecho es ahora crear varios logos de la plataforma. En principio están todos relacionados con respeto al ciclista, metro y medio, y lo que queremos es que todos los usuarios de las bicicletas puedan llevar en sus prendas este anagrama e intentar un poco concienciar a los conductores de que algo pasa, de que nosotros estamos preocupados y que queremos que nos respeten.
Sí, pero fíjate, Ismael, estaba oyéndote con mucha atención y yo estaba pensando lo siguiente. Hemos estado hablando de que los muertos han aumentado, posiblemente, casi seguro, debido a que hay más... No es que se haga peor las cosas que antes, simplemente es que hay más ciclistas y hay más ciclistas es más fácil. Eso es la pura estadística. Pero el hecho es que los muertos están ahí, los accidentes están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si vemos todavía un espacio para luchar contra eso, hay que hacerlo. Otra cosa es cuando hagamos todo lo que podemos hacer, si continúa habiendo... O sea, la infalibilidad absoluta, eso es matemáticamente eso es imposible, ¿no? Pero es evidente que hay que hacer lo que se pueda. Pero yo lo que te quería decir es el tema de las noticias. Es decir, las noticias, a mí me da la sensación de que la noticia que la prensa, los medios, hablemos, los medios de comunicación, la noticia que relacionan el ciclista con el accidente, con el muerto, primera plana, segunda plana, depende de lo gordo que sea, es que es una noticia que yo lo que veo es que va más ligado al morbo que a otra cosa. Y me explico por eso, no es que yo os vaya a acusar de eso. Y digo eso precisamente porque ese énfasis que ponen ellos en esa noticia, no ponen el mismo énfasis en la divulgación, lo que estamos hablando, la divulgación de las reglas, el entrevistar a gente, no sé exactamente cuántos medios de comunicación de ámbito nacional te habrán llamado a ti para hacer entrevistas y dar tu opinión. Pero son cosas que, hombre, nosotros llevamos aquí 12 años, 11 años. Pues te puedo decir que hemos ido un par de veces a eso, ¿eh? Yo fui una vez a Canal Now, al estricto Canal Now, y creo que Pepe fue a otro sitio. Quiero decirte que no, o sea, entonces, claro, cuanto esos medios, por no decir ya los medios oficiales, que también tienen tela, no se preocupan de dar a conocer sin dramatismos, ¿me entiendes? Es decir, siempre asociados a las malas noticias. Claro, hay una mala noticia, pues bueno, vamos a intentar hacer para que esa mala noticia sea menos. Entonces ves que se pone muchísimo énfasis en el tema de los coches, para aquí para allá, y el coche, para aquí para allá, y a las bicicletas, pues se nos tiene un poquito como un mal necesario, un mal menor que está ahí. Bueno, pues usted sabe que está eso, pero de cuando en cuando cae alguno. Eso es lo que me da sensación a mí. Y eso es lo que...
Nosotros estamos empezando...
Tú lo has dicho, ¿no? Que
estamos
hace falta
empezando
mucha acción ahí.
Y lo que queremos es coger volumen. Sabemos que esto, sin muchos seguidores, no vamos a ninguna parte. Entonces queremos coger volumen, queremos llenar las carreteras del respeto al ciclista mediante la ropa y más adelante... Pretendemos un poco a ver si la Dirección General de Tráfico intentar meterles presión para que saquen más campañas en ese sentido, de decir, vale, respeta al ciclista, déjale un metro y medio. Es un poco que Dirección General de Tráfico tiene mucho poder, pelea mucho por la velocidad, pelea mucho por el alcohol, pero por temas de ciclismo, incluso que señalen alguna carretera que esté altamente, sea con mucha condensación de tráfico ciclista, un poco que reduzcan la velocidad en ciertos tramos que haya muchos. Entonces, queremos llegar a la Dirección General de Tráfico, pero más adelante, cuando seamos más usuarios. Ahora vamos cogiendo volumen, dándonos a conocer. De hecho, teníamos un circuito de marchas cicloturistas de carretera y este año lo hemos cambiado, lo hemos llamado Circuito Top Cicloturista Respétame. Y lo teníamos limitado a las 12 mejores pruebas de España, y este año lo vamos a abrir un poco para que se puedan apuntar la mayoría de marchas posibles para intentar hacer más ruido y apoyar esta iniciativa y que las marchas regalen, en casi todas las marchas suelen dar algún detalle los ciclistas, maillot, pues lo que nos gustaría es que a través de este circuito pues llenar las carreteras de maillots con el emblema de Respétame.
Pero el emblema ese que comentas, que yo no sé si hay varios emblemas o no, nosotros en nuestro club, por ejemplo, todos, alguien consiguió un montón de emblemas que todos hemos puesto en el maillot y es una cosa, pues no sé, de 8 centímetros, así como hexagonal, de Respétame 1,5, pero es que yo lo veo una cosa, no sé, me parece que eso nadie que sepa lo que está mirando va a saber ni lo que es, ni para qué sirve, ni nada. Realmente lo veo un poco... como que no, o vas con una ropa entera que con unas letras gigantescas que se vea, o eso es imposible que nadie se dé cuenta.
Tienes razón, lo que pretendemos nosotros es que algunas pruebas, el año pasado, por ejemplo, la marcha cicloturista Ruta dos Castillos regaló unos chalecos y tenían en toda la espalda el Respétame metro y medio,
eso
y
sí.
Eso ya es más vistoso, y es lo que pretendemos. Que nos apoyen las marchas y los clubes y que entre todos podamos poner nuestro granito de arena y si concienciamos a algunos pocos conductores de que a la hora de adelantarnos nos dejen un poco más de espacio, pues ya estaremos contentos.
Yo sobre eso también, por ejemplo, hay otra cosa que dentro de cada, que lo he dicho muchas veces en el club nuestro, que tiene que haber dentro de cada club una especie de evangelizador que hable con la gente de los coches, porque al final lo que no puede ser es que cada vez que hay alguna movida con un coche es que la gente se ponga a tirarle las zapatillas y los botes de agua y aquello parece una guerra campal. Lo suyo es pues pararse con el del coche, hablar un poco con él y contarle de qué va la historia, por qué sí, pero hablar normal, no a patada limpia, que eso así no vamos a ningún sitio.
Estoy pensando en eso que dices, que lo ideal es a lo que sería... un encargado en cada peña, salir...
A ver, Vicente, no, me asustas.
Pues salir todos los días con un sobrecito y en el sobrecito ese cubría un papelito con los dos o tres artículos del código clave y cuando viene un tío de eso, coges el papelito y se lo das.
Pero con una piedra adentro, tirándoselo,
como
¿no?
Como si fueses un predicador de esos que te dan en eso, pues oiga, mire, léaselo, por favor, que esto es la
pero
ley.
Que yo eso no lo veo ninguna tontería,
no,
Vicente.
No,
yo
ojo,
lo veo...
que te lo estoy diciendo en serio, claro que sí, pero lo que pasa es que, bueno, es que había que llevar más que uno, lo que te quiero decir yo, que con un papelico se te acababa antes. Hay que llevar unos cuantos.
Sí.
Llevas y dices, mira, por favor, ¿sabes? De buenas maneras, decir, por favor, mire, esto es lo que dice la ley, léaselo, que es.
No pensáis es así, que vivimos en un país sencillo, donde hemos vivido tantos años de espalda al deporte de la bicicleta, bueno, al deporte en general, pero al deporte de la bicicleta y al ciclismo. Y ahora hay generaciones que no están preparadas para convivir con tanto deportista por las carreteras y esto cambiará cuando, por un tema de educación y un cambio generacional, la gente esté más concienciada. Porque yo veo a la gente joven, pues hijos de amigos, chicos de 16 años, 18, 20, que son mucho más responsables con el coche de lo que quizás éramos nosotros cuando...
¿Sí?
Sí. Tengo la sensación de que hay un cierto cambio, no sé si lo habéis apreciado vosotros, por el bueno, te das cuenta de que realmente el coche es algo peligroso y tienes que cambiar el chip y tienes que ser respetuoso con los demás. Y yo creo que junto con el incremento del uso de la bicicleta, porque ellos han sido usuarios de la bicicleta, y ese cambio de actitud con los vehículos, yo pienso que en unos años puede ser que exista algo más de respeto entre usuario de la bicicleta y usuario del turismo. No sé si notáis esa tendencia.
Sí, yo sí que la noto, pero también pienso que hace unos años era muy típico que fueras por las autopistas y que todo el mundo fuera muy rápido, más de 140.
Sí, por eso me refiero
y,
a esas,
y ahora
a esas
es raro que vas por la autopista a 120 y la gente no...
No te adelantan.
No te adelantan.
Eso es
y con
es
eso
cierto,
y con sí. El alcohol. Y yo creo que ha sido debido a carnet por puntos, a grandes multas que se ponen. Entonces la gente tiene un poco miedo de eso. Y lo que queremos es que se pongan multas y acordes al daño que uno hace y que apoyen un poco más al ciclista. Yo no he visto nunca a un policía denunciar a nadie porque te ha pasado un coche tocándote con el retrovisor y ha dicho, oye, no has respetado el metro y medio. Pues yo me gustaría ver a los policías.
Eso lo puso Eduardo Chozas hace poco en su Facebook que había visto por primera vez hace un par de semanas a un policía parar a un coche
yo también,
y ponerle una
yo, a mí me ha pasado.
¿Lo has llegado a ver?
Te vas a leer.
No me lo puedo creer.
A mí me ha pasado.
¿Y cómo fue?
Íbamos circulando ya dirección Valencia desde el Perelló. Íbamos un grupo de cuatro...
Que es llano para el que no conozca.
Sí, cuatro ciclistas, Arcén, íbamos en paralelo, hablando tan tranquilos. Y cuando ya a la altura del Saler, de la rotonda del City Saler, nos adelanta un coche, no venía nadie, sorprendentemente, bueno, sorprendente no, te pasa muchas veces, no viene nadie de frente, pero te pasa a un palmo. Y claro, te asustas y le levantas la voz, ¿no? Y le chillas. Y en eso el conductor para en seco, para en mitad de la carretera, y la Guardia Civil que venía. La Guardia Civil paró, dio la vuelta, nos paró a todos, nos preguntó qué nos había pasado y nos dijo que por favor siguiéramos nosotros circulando después de tomarle los datos al señor, y nosotros nos fuimos y ellos se quedaron haciendo un atestado, haciendo un informe con,
sí, bueno,
con la Guardia Civil. O sea, es la primera vez que me ha pasado, yo soy de los que hacen 15.000 kilómetros al año.
Pero ojo, Manolo, eso, entre otras cosas... Creo yo, fundamentalmente ocurrió porque la Guardia Civil vio el follón.
Por supuesto.
Claro, es que ahora os voy a poner, que es lo que os iba a decir antes, lo que me pasó el domingo pasado.
A ver.
Que es un ejemplo más de los... Lo que pasa es que es la casualidad. Dices, hombre, dices, ¡ah, esta sí! Esta sí quedó en nada. Bueno, pues yo venía, sabéis que uno de los principales problemas, todos los que vivimos en Valencia y salimos el domingo o el sábado de semana a dar pedales, pues uno de los principales problemas que tenemos es la salida de Valencia. Decía, salida de Valencia, son un parando de vallas,
peligroso.
Las vías es peligrosa, está muy complicado. Bueno, pues yo venía el domingo, entonces venía, habíamos ido, digamos, bordeando todo lo que es la autovía 3 para no coger la tata, llega un momento en el cual te metes y entonces tuve que coger el puente de Chirivella, famoso puente de Chirivella, que lo pasan los ciclistas todos los domingos un montón. Y yo iba, pues entonces yo llegamos allí, yo iba con otro compañero, siempre hacemos lo mismo, te metes y automáticamente en cuanto puedes te pones al carril de la derecha, que es que después baja en sentido Valencia para hacer la raqueta y enlazar hacia Cuatro Poblet. Bueno, pues en el momento que yo iba a hacer eso, me pasa un coche, pues nos pasa, porque lo tengo detrás de mí, pues a menos de medio metro, cuando a la izquierda había sitio, que es lo que estás diciendo tú, o sea, al colmo es que a la izquierda había sitio, y te iba a pasar. Bueno, y yo pues estaba tan acostumbrado que ni le dije nada, le dije, venga, uno más. Hombre, y a los 50 metros o menos, un flamante 407 de la Guardia Civil. Y entonces lo vi y dije, hombre, esta es la mía, no digo, esta vez sí que te van a decir algo.
No.
¿Creéis que le dijo algo? Nada.
Pero nada. El coche de la Guardia Civil
iba detrás del otro.
Iba detrás del
hombre,
otro,
claro,
o sea que vio perfectamente la distancia.
Ahí está, eso es lo que me duele a mí.
Quiero pensar
eso
que le pararon un kilómetro de delante.
No, que yo fui con él y lo perdí en la avenida Alcís. Nada, te puedo decir que no. Entonces, eso es lo de siempre. O sea, es que son cosas, es que salta a la vista. Por eso siempre hemos dicho que el tema está subido al que dices tú. El mejor conductor de coche es el que es ciclista.
Sí, por eso mi reflexión.
¿Eh? Vale. Lo malo es que todavía no pasa lo contrario, que el mejor ciclista es el que es conductor de coche. Porque conductores de coche somos todos, y ciclistas, también hay que decirlo, y desde aquí lo decimos una y otra vez, hacemos las cosas a veces muy mal.
Al respecto
y nos ponemos en contra, innecesariamente, porque es una estupidez a veces las cosas que hacemos que no son necesarias.
Claro.
Pues yo comprendo que, hombre, si vas bajando un puerto que es estrecho y vas por el medio, pues si un tío no te puede adelantar y se cabrea, entonces, pues como aquel, dos faenas tiene, cabrearse y descabrearse. Porque además el código te lo dice que tú puedes bajar. No vas a bajar a 50 por hora, a 55, a 60, vas a bajar pegadito a la derecha a los arcenes. No, bajas por el medio, si no te puede pasar, que se espere. Pero muchas veces, en sitios que no es necesario, vamos de a 3, de a 4, pensando que somos los únicos que vamos por la carretera. Bueno, por eso digo yo que, por desgracia, todo conductor no es el mejor ciclista. Claro. Pero suele pasar lo contrario, que el mejor conductor es el que es ciclista. Ya. Eso es una cosa que
me lo
aplico a mí mismo.
De lo que comenta Vicente, te quería preguntar si hay algún tipo de acción divulgativa al respecto, cara hacia el ciclista, o sea, no solamente por el conductor, sino hacia el ciclista. Concienciarnos de que no podemos ir en paralelo 5 ciclistas, concienciarnos de que tenemos que respetar las señales de tráfico, los semáforos. Entonces, ¿también se contempla algún tipo de...?
Correcto. Nosotros lo que pretendemos es que, para que nos respeten, lo primero que tenemos que hacer nosotros es respetar las normas de tráfico, sobre todo en ciudad, tema de semáforos, stop,
nos lo saltamos la mayoría, incluso yendo por el carril bici vamos muy rápido y aunque tengamos prioridad salimos a la carretera con prioridad, pero si tú sales del carril bici, te cruzas una carretera y pasas a 20, muchas veces el coche no le da tiempo a reaccionar. Entonces también intentamos concienciar a los ciclistas de que si tú quieres que te respeten, lo primero que tienes que hacer es respetar las normas de tráfico, sobre todo en la ciudad, que hay un montón de accidentes. Y en las carreteras no puedes ir de dos en dos sí, pero no puedes ir de tres en tres, de cuatro en cuatro. Y también muchos ciclistas que vamos por las montañas, yo no entiendo, los profesionales tiran todos sus envoltorios, todas sus botellines, lo tiran todo en la carretera y no pasa nada porque luego vendrá alguien, lo limpiará, pero dan un mal ejemplo. Pero nosotros no somos profesionales y estoy cansado de salir y en las cunetas ver todo tipo de envoltorios de ciclistas. Entonces también pretendemos que los ciclistas sean un poco respetuosos con el medio ambiente.
Los profesionales cada vez menos, ¿eh? O sea, este año hemos visto muchos profesionales tomándose un gel de glucosa y guardándose el envoltorio en el maillot. Se ha visto mucho por televisión. Por suerte ya van cambiando todas las tendencias.
Supongo que tendréis Facebook, página web, Twitter, de todo lo posible, ¿no?
De momento sí, la tenemos abierta desde hace un par de semanas y la URL de la dirección de la página oficial es respetame.es.
Y ahí podemos ver el enlace a las redes sociales. Correcto. Y a todo.
Y ahí está para que las peñas y clubes se puedan apuntar y pronto empezaremos a publicitar lo del circuito cicloturista que vamos a lanzar a partir de enero.
Muy bien, pues ha sido un placer contar contigo hoy, Ismael. Esperamos contar en el futuro para que nos hables de esos otros proyectos que nos has contado antes y que los dejaremos en misteriosos para cuando vengas en el futuro a hablarnos, ¿te parece?
Muy bien, ha sido un placer para mí.
Venga, gracias y hasta la siguiente.
Hola, soy Alejandro Valverde. Un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Sobre todo que todo, cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha y bueno, para todos los coches y conductores que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Bueno, parece, Manolo, que hoy Vicente también se ha quedado con ganas de lo que nos ha contado Ricardo y que nos quiere poner los dientes largos. ¿Qué te parece?
Bueno, creo que va a ser interesante.
Yo no sé, nos tendremos que apuntar a alguna de esas que nos va a contar hoy, a ver sí. Si... O somos más de alforjas, como dices tú.
Somos de todo, pero las alforjas ya empiezan a
pesar un poco, ¿verdad?
Claro, claro. Es que precisamente yo, por ejemplo, bueno, vamos a ponernos en antecedentes. Como ya dijimos, vamos a tocar el tema enmarcado en la sección esta de grandes recorridos en bicicleta. O sea, turnés, vueltas, llámanle ustedes como quieran. O sea, no de un día, sino coger la bicicleta y decir, bueno, hago una escapada solo o en compañía o en grupo. Y pues estoy unos cuantos días fuera, con lo cual pues me he organizado un recorrido en el cual pues tú vas sabiendo dónde tienes que parar, con todo el itinerario bien estudiado, en fin, hacer una cosa bien hecha, ¿no? Entonces, ¿qué zona vamos a tocar hoy? Es un tramo de lo que se llama la Transpirenaica. Bueno, quien haya estado en Pirineos, que todo el mundo más o menos ha estado, pues sabe lo espectacular que es aquello. El que hayamos estado en bicicleta, ya todo el mundo no ha estado. Pero bueno, os podéis imaginar que hacer un recorrido en el cual tú tienes los Pirineos cerca, más o menos cerca, depende por dónde vayas, ¿no? Porque a veces son muy inaccesibles, sobre todo en bicicleta de carretera.
O si vives en Huelva.
Sí. Bueno, no, pero eso es cuestión de cogerte un día más en paz. Lo que tengo que decir yo es que como tiene una orografía muy complicada, que en eso es una pena, porque los franceses, de los cuales hablaremos otro día, son más fáciles, son más asequibles. Pues bueno, pero el caso es que los tienes ahí, ¿no? Entonces, claro, hacer la Transpirenaica, nosotros nos planteamos en su día, pues hacer parte de ella, porque no teníamos tiempo, no teníamos más que 8 días, hacer parte de ella, y para lo cual decidimos salir de Pamplona, no salimos de la costa, que sale alguno que hace de costa a costa, del Cantábrico al Mediterráneo, salimos de Pamplona por aquello de que ya estás, digamos, un poquito ya metido ya más para adentro, ¿no? Y te evitas un día. Entonces, en Pamplona...
¿Fuisteis varias personas a hacer ese recorrido?
Sí, sí, fuimos 7 personas, eso sí, referente a lo que dices tú, que es nuestra asignatura pendiente, llevamos una furgoneta de apoyo. De apoyo simplemente es que nos lleva los equipajes. Y luego, pues cada dos horas vamos cambiando y el conductor va cambiando.
Que la bici pesaba 10 kilos, no 30,
sí,
¿no?
Exacto, exacto. Bueno, entonces, así es como lo hemos hecho ya muchas de esas, ¿no? Bueno, entonces salimos de Pamplona y entonces cogemos la carretera, la Navarra, NA-135, que nos lleva a sitios conocidos. Pasamos por Zubiri, luego se pasa al puerto del Herro. Estas carreteras que estamos hablando son carreteras con un asfalto perfecto, son bastante estrechitas, no tienen mucho tráfico, más bien poco, y luego contamos también con el valor añadido de que por esas zonas, afortunadamente, el conductor, como está muy acostumbrado al ciclista, lo respeta mucho, ¿eh? Bien, entonces pasamos por el puerto de Herro, que es la primera subidica, luego llegamos a Ochagavía. Y después de Ochagavía se pasa...
Ahí es donde sale la Irati Extreme, yo creo.
El Alta, sí, por eso todo suena, ¿no? Esas cosas suenan. Se pasa al Alto del Azar y luego llegamos a Isaba, que es donde hicimos noche. Antes de llegar a Isaba, en el Alto del Azar, vale la pena pararse allí porque hay una foto fantástica de todo lo que es el valle de donde está Isaba,
Roncal,
que es el Valle de Roncal, y entonces lo ves desde arriba, alto, es precioso aquello, es precioso.
¿Otoño entonces para ir o qué?
Sí, no, da igual, cuando vayas, es tan bonito que con nieve o sin nieve, con hoja verde o con hoja amarilla, siempre es bonito. Segunda etapa, de Isaba nos vamos hasta Sabiñánigo. Entonces subimos, pues en Isaba subimos un poquito valle arriba y enseguida nos tiramos hacia la derecha, la Navarra 2000, vamos a Zuriza, que Zuriza también es muy conocido, para aquello de los bosques de Zuriza, todo aquello. Entonces ya estamos en Huesca, hemos entrado en Huesca. De ahí bajamos a Ansó, a Echo, cogemos la A176, nos desviamos a la izquierda, unas carreteritas muy estrechitas y muy montañosas, Jasa, Aisa, y llegamos a Jaca, y de Jaca a Sabiñánigo.
¿Eso todo, digamos, vas subiendo puertos o vas más o menos bordeando los Pirineos?
Es una especie de sub y baja. O sea, son zonas montañosas, pero por ejemplo, para hacerte una idea, hasta ahora no hemos llegado. El Alto del Azar que habíamos visto, pues no sé si tiene 1000 metros, todavía no hemos llegado.
O sea, digamos que más bordeando.
A una cota, sí. Estos, digamos, un poco, tampoco son prepirineos, porque prepirineos, digamos, está más abajo, pero son las estribaciones, o sea, lo ves al fondo, lo ves. Sobre todo cuando nos metemos en esta, que llegamos a Jasa y a Aisa y tal, pues ahí hay una vista muy bonita del fondo. Tercera etapa, de Sabiñánigo nos vamos hasta Ainsa. Esta es muy bonita, para mí la más bonita. Sabiñánigo, vamos a Viescas. En Viescas cogemos el puerto de Cotefablo. Bueno, Viescas es famosa porque sabéis que la que levanta huesos pasó por allí. Se coge el puerto de Cotefablo, que es un puerto con un túnel iluminado. Este puerto ya tiene 1.423 metros, o sea, ya tiene una cierta subida, es muy bonita. Luego pasamos a Broto y entonces aquí hay una variante que descubrimos nosotros y es que te metes hacia el interior. Y en Servicé, precisamente, te metes un desvío a la izquierda, una carretera de esas de montaña, que en aquella época había hasta tramos asfaltados, pero de los hielos y esas cosas, estaba con la piedra suelta un poco. Entonces coges la Huesca 631, que nos llevará a un pueblo que se llama Fanlo. De Fanlo a otro que se llama Nerín, que en esa zona hay una vista increíble del Monte Perdido. Ves el Monte Perdido, los tres soles, las ves, y bueno, es una maravilla. Y entonces, antes de llegar allí, que estás llegando a la entrada al Valle de Añisclo, a la derecha hay una carreterita que es cuando fuimos nosotros en el año 2003-2004, lo acababan de hacer, que te subes a una meseta que hay, el altiplano, por un pueblo que se llama Huerva, y luego después viene una bajada espectacular, hacia el Valle de Escalona y a Insa. O sea, por eso digo que eso es un sub y baja, no son puertos mortales.
¿Bajas por el valle, vas con la bici, por el valle de Ainsa, todo por allí, por el cañón ese?
No, al valle de Ainsa no. Cuando desde Huerva allá arriba, bajas por la carretera que va serpenteando, pero digamos eso, estás subiendo aún. Es que esto sabes por qué lo hicimos porque es que la llegada, no sé si conoces Añisclo, la llegada al cañón del Añisclo, que se llega desde Escalona y Ainsa, es una carretera que es muy estrechita, que dos coches a veces no caben. Entonces meterte por ahí
y espectacular.
Sí, pero meterte por ahí en bicicleta te la juegas, con lo cual, y entonces descubrí la otra y nos echamos por ahí. Cuarta etapa de Ainsa, vamos a poner
Vicente, haz una pausa. ¿Qué te parece si el resto de etapas lo dejamos en la semana que viene? Y yo quería preguntarte, ¿cuántos kilómetros hacíais por día?
Aproximadamente unos 100. Nosotros 100. Hacíamos etapas de unos 100.
No eran muy brutales,
no,
eran
no,
más
no,
asequibles,
no.
Digamos.
Además es que íbamos en plan tranquilito y a disfrutar.
Y otra pregunta, ¿la furgoneta la alquiláis en estos casos?
Sí, salimos desde Valencia con ella.
Alquiláis una furgoneta y ya os vais turnando
claro,
cada uno.
Suficientes, totalmente, sí. Y luego una cosa interesante, que es muy interesante para la gente que vaya a hacer esto, se lo piense, es que aunque son carreteras abiertas al tráfico, todas las cosas, pero afortunadamente, y estoy hablando que fuimos en agosto, ojo que en agosto es cuando más tráfico hay, el tráfico de turismo en esas zonas por la mañanica es escasísimo. No sé si es que la gente por la noche se va a todos de juego o lo que sea. El caso es que sales a las 8 de la mañana a dar pedales, chico, y no hay nadie. Eso sí, como se hace a las 12 de la una, ya empieza aquello como las abejas, aquello van bum bum. Entonces, claro, es la ventaja de sales prontito, entonces tienes muy poca gente. Las dos etapas, lo digo para tal vez. A Insa, pon de Suert y pon de Suert a Sort.
Vale, la semana que viene nos las terminas de contar. Perfecto. Y nos haces un resumen de este viaje que tiene muy buena pinta.
Muy bien, muy bien.
Y con esto pues ya nos despedimos hoy porque, como siempre, se nos acaba el tiempo, se nos hace muy corto. Así que, Vicente, muchas gracias por haber estado hoy contando, como siempre.
Nada, a vosotros.
Manolo, que por fin volvemos a oírte por aquí.
Hasta la próxima.
Ismael, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Ha sido un placer.
Y a todos los demás, pues mientras nos pueden seguir en Twitter, Facebook, nuestra página web todociclismoradio.com.
Todo Ciclismo. To your credit, to your credit.